vamos a hacer. Y antes de iniciar el estudio bíblico, para aquellas personas que acaban de llegar, recuérdense que el sistema operativo de la familia real es estar en comunión con Dios para poder discernir, para poder tener esa comunión con el Señor y para poder discernir los asuntos espirituales. Vamos a tomar un minutito para aquellas personas que han llegado ahora, para que puedan hacer uso del primero de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir nuestra marcha espiritual y para poder conocer todo tu consejo para nuestra vida el día de hoy. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio de lo que es el reino venidero. Este es el incremento número 5 en esta serie que estamos haciendo. Es una serie temática y el tema específico pues tiene que ver con este asunto del reino venidero. Y permítame refrescarles la memoria, pues ustedes, hemos comenzado nuestro estudio marcando la diferencia que existe entre el reino universal y el reino teocrático. Y nos dimos cuenta y observamos que el reino universal es eterno, comprensivo, bajo el gobierno directo de Dios y siempre ha existido. No ha habido un momento en que no haya existido. Pero por el otro lado, el reino teocrático es futurístico, terrenal, condicional y bajo el gobierno indirecto de Dios. De ahí partimos para ver el reino pues, teocrático en el libro de Génesis, porque se encuentra, todo este tema se encuentra desde Génesis hasta el libro del Apocalipsis. O sea que toda la información que ustedes ven en la Biblia tiene que ver con este asunto, con el movimiento de la historia hacia este lugar, que concluye de paso el juicio de apelación de Satanás, porque es donde la fiscalía presenta sus argumentos y cierre con el reino milenario. Y esto es algo espectacular que les voy a explicar con más detalle. Entonces, lo hicimos, partimos a ver este reino teocrático y lo hicimos enfocándonos en la oficina del administrador teocrático. Notamos que la historia bíblica del reino teocrático comienza en el jardín del Edén y ahí fue donde puso Dios a Adán y a Eva en una posición de autoridad sobre la creación de Dios. Con eso vimos a Génesis 1, 26 a 28. El término técnico para la jerarquía, donde Dios gobierna indirectamente sobre el hombre, pues, que a su vez gobierna la creación a favor de Dios, es la oficina del administrador teocrático. Y en lo que concierne, pues, a la meta que tiene Dios en la historia, en vez de gobernar el mundo físico para Dios, Adán y Eva fueron influenciados por la creación. Recuérdense que los ángeles son seres creados. Dios es el creador. Y Satanás toma la forma de una serpiente o entra en la serpiente para tentar a la mujer. Y lo hace y la mujer se rebela en contra de Dios y el hombre, haciendo caso pues a la mujer, también se rebela en contra de Dios. Y notamos que esta rebelión representa una inversión de la intención original de Dios para la oficina del administrador teocrático. El éxito que tuvo Satanás en incitar esa rebelión removió entonces eficazmente la oficina del administrador teocrático de la tierra y desde ese momento Satanás llegó a ser el gobernante del mundo entero, cosa que hace el día de hoy. Él gobierna todos los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos de América. Lo único que lo detiene y lo único que sucede es que cuando hay un grupo grande de creyentes que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, sobre todo en un sistema como este norteamericano, donde existe pues el voto, las personas a través de su voto eligen personas que tienen el mismo sentir, que conocen las cosas de Dios, por medio de las cuales nosotros tenemos la libertad y la oportunidad de evangelizar sin ser perseguidos por el gobierno. Muy importante. Ustedes se van a dar cuenta que todos estos gobiernos que están fuera de los Estados Unidos, que comienzan a estar en la tiranía, todos los vestigios de la cristiandad son quitados. No quieren saber nada de la cristiandad porque es un sistema cósmico, no le interesa que las personas se salven. Ten cuenta. Entonces, ¿de qué se trata la historia según la Biblia? La historia tiene que ver con el asunto de cómo es que esa oficina del administrador teocrático se rostrara a través del reino mesiánico un día en el futuro. Y en el futuro, Dios va a gobernar al mundo a través del último Adán, que es el Hijo de Dios, culminando de esa forma el argumento de cierre de la fiscalía en el juicio de apelación de Satanás y demostrándole a Satanás que a la final el libre albedrío del ser creado es el que determina su futuro y que el medio ambiente perfecto no es la solución, porque lo que vamos a tener en el reino milenario es un medio ambiente perfecto, pero aún así las personas van a elegir por el otro lado. Asunto que demuestra pues que Satanás es culpable de rebelión por su propio libre albedrío. Ya se dan cuenta que entonces tenemos nosotros en esta iglesia, hemos podido llegar a ver este asunto desde el punto de vista macro, sabemos de qué se trata todo esto, por qué estamos en la faz de la tierra, hacia dónde nos dirigimos, por qué están pasando las cosas que están pasando. Tenemos información con lujo de detalle. Antes de estudios que hemos hecho, fuimos al libro de Apocalipsis, donde vemos todo ese proceso que está ocurriendo en la faz de la tierra y que va a ocurrir y que al final, pues, Satanás va a lograr a poner este sistema mundial en efecto. Pero no lo va a poder hacer mientras que nosotros estemos en la faz de la tierra. Porque resulta que hay un grupo de personas en la iglesia que forman el eje de creyentes maduros. Y el eje de creyentes maduros detiene, junto con los otros creyentes, al maligno. Hasta que sea quitado del medio. Va a ser quitado del medio a través del rapto de la iglesia. O sea que o nosotros morimos físicamente o somos sacados de aquí a través del rapto. Y ahí es donde se le da la mano suelta a Satanás. Entonces es algo muy interesante porque podemos ver toda la historia y tenemos una contundente evidencia en la Biblia de que esto está ocurriendo de la manera que les estoy diciendo. Ustedes lo están viendo en su propia vida, eso de que nosotros podemos ver el día de hoy, que Jerusalén llega a ser la capital de Israel, es algo extraordinario porque la Biblia habla de Jerusalén una y otra vez como la sede de Dios. Bien. Interesantísimo, tiene que existir, tiene que estar vigente, todas estas cosas tienen que pasar. O sea que nos estamos acercando vertiginosamente pues a este lugar. Entonces estamos viendo pues que nuestro estudio nos condujo al pacto o contrato abrahámico y a los subpactos, y todos estos pactos son legales, son firmados por Dios Todopoderoso con el hombre, específicamente con Israel. Entonces, si empezamos a estudiar el motivo por el cual Dios creó y entró en un pacto con Israel, asunto que nos condujo a examinar el culto de la madre y del hijo. Esto es importantísimo, señoras y señores. Y fue con este asunto que vimos el recuento histórico de Génesis. Y de acuerdo con la tradición, nos damos cuenta que Nimrod fue el líder de la rebelión en la Torre de Babel. Se encuentra en Génesis 10:10. En el primer libro de la Biblia ya lo podemos ver, porque esto es lo que está utilizando Satanás. Quiero que sepan que de ahí han salido todas las religiones, religiones que abrazan al homosexualismo, al lesbianismo, al incesto. Todas esas cosas están hechas a través de la adoración de la madre y del hijo. Y ese fue Nimrod y su mujer Semiramis, que se cree que fue la amante y la madre a la misma vez. Yo creo que sepan que cuando ustedes van a Isis y Horus, por ejemplo en Egipto, que es la adoración de la madre y del hijo, los hijos de ellos se casan entre ellos mismos. Los hijos varones se casan con las hijas hembras. Y es una mezcolanza impresionante que existe dentro de estas familias. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjense de dónde proviene todo esto. Y se utiliza a esta madre como... Venus es la madre del sexo, la madre de la bacanería, de todas esas cosas. Es lo que ha traído el sistema. Entonces, vemos que es adorada como Astarte o Acera o Astoret y fue llamada la madre de todos los dioses. Y a él se le da el título de padre de todos los dioses. Y entre los babilonios, a Semiramis se le conocía como Ishtar, la diosa de la fecundidad. Ustedes comprenderán que para tener fecundidad tú tienes que tener mucho sexo. ¿Okay? Y conocida también como la reina de los cielos o la diosa de la fertilidad. Fíjense los títulos porque hay religiones que son formadas y tenían estas profetisas y tenían estas personas dentro de los templos, tanto varones como hembras, que eran las prostitutas del templo, que la gente venía después de las cosechas a tener relaciones sexuales con ellos, de esa manera haciéndole honor a Dios. Y como comprenderán, eso estaba lleno de personas. Sí.
Y el lobo que usaban era el comer.
Sí. Sí. Entonces tenemos que se conoce como la diosa de la fertilidad en el este y ellos dos llegaron a ser los fundadores de la religión del misterio, conocida como el culto de la madre y del hijo. Y notamos que este culto de la madre y del hijo fue exportado a todas las culturas subsecuentes. Miren, aquí les pongo yo Asiria. Todo ese sistema está, primero que todo, entró por Asiria, entró por Egipto. Toda esta zona, que era la zona que tenía los imperios más grandes, que se difundían por otros lugares porque tenían comercio con las demás naciones, con el mundo conocido. Después de esto, vemos que fueron cambiados de cultura a cultura los nombres, y estas religiones representan todo el sistema idolátrico religioso que comenzó en Babel. Babel se encuentra aquí en Babilonia. ¿Okay? Y de aquí comienza a salir por todas partes del mundo esta religión. Y en Asiria el nombre de la madre fue Ishtar y el hijo fue Tamuz. Entonces en este lugar era Ishtar y Tamuz. En Fenicia, y aquí vemos a Fenicia, se los tengo en este mapa porque este mapa nos da la zona de Fenicia, que era desde toda esta zona de aquí antes de que Israel tomara ese lugar. Y estas son las rutas comerciales de los fenicios. O sea que ellos exportaban toda su religión por todos estos lugares. Como ustedes comprenderán, se estaba difundiendo la adoración de la madre y del hijo con sus cultos de bacanales y con sus cultos de adoración a los hijos, con sus cultos de inmolación de los niños ante el altar de Moloch, ante el altar de fuego, pues que los mataban para tener sexo mientras estaban en eso. En Egipto era Isis y Osiris y su hijo Horus. Aquí tenemos una Osiris, está a la derecha, que es el hombre, Isis, que es la mujer, y Horus, que es la figura del medio. ¿Okay? Todo eso, yo solamente les traje tres lugares, nada más, pero en todos los lugares, no les pude traer alguno porque las... Y ustedes pueden entrar a Google y se van a dar cuenta que tienen unas figuras de artes teniendo sexo. Mujer con mujer, hombre con hombre, de todo tipo de cosas bajo estos nombres. O sea que eso es lo que emana pues de esta adoración. Y les estoy dando el motivo por el cual Dios llama a Israel. Para separarlo de todo esto, darle la ley mosaica y que ellos fueran bendición para el mundo entero, porque el mundo entero estaba en esto. Aquí tenemos a Isis y a Horus de nuevo, la adoración del padre, de la madre y del hijo, ¿verdad? Y todo esto pues era parte de este sistema que había penetrado tan fuertemente. No les traje a Venus y a Cupido de Roma, porque esa es la que tiene estas figurinas esculturadas con ese tipo de adoración, porque es un sistema de adoración. Ahora, dado el origen idolátrico de esas naciones, a través de Abraham, Dios comenzó una nueva nación independiente del impacto original de Babel. Pues ahí tenemos el motivo por el cual, muy interesante, porque el motivo por el cual Dios llama a Israel, llama a través de Abraham, es para separarlos de este sistema mundial y para que ellos pudieran ser la luz del mundo, para que ellos pudieran dar el evangelio de la salvación como lo tenían ellos, a ellos se les dio esta información. Entonces, esa nación más tarde, llamada Israel, llegaría a ser su vehículo para exportar sus bendiciones mesiánicas de salvación al mundo entero. Eso lo vimos en Génesis 12:3. Y después entramos a ver lo que son las promesas abrahámicas. Dios inició su obra de crear una nación especial a través de la cual las bendiciones de su reino mesiánico al final serían realizadas a través de su llamamiento de Abraham. O sea que desde Génesis ya Dios está permitiendo. Para que vean ustedes la otra diapositiva atrás de su mente, es el juicio de apelación de Satanás que tomara lugar dándole rienda suelta a Satanás para que presentara su caso. Cosa que, como ustedes pueden, va a ser un fracaso total y completo, pero él va a tener las riendas del mundo entero y ahí viene todo, las enfermedades, y vienen las guerras, y vienen las hambrunas, y viene todo lo que pasa en la faz de la tierra porque es un desastre. Y lo llamó de Ur de los Caldeos en Génesis 11:31. Y después de esto, Abraham llegó a ser el heredero de numerosas promesas en las cuales Dios se comprometió a llevar a cabo a través de Abraham y de su descendencia física. Eso lo vimos en Génesis 12, del 1 al 3. Una de las promesas más significativas le otorga divinamente a Abraham la promesa de la tierra literal de Canaán, la tierra donde sería para ellos eternamente. En Josué, eso les pongo aquí cuando se encuentra el versículo, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé vuestro padre Abraham al otro lado del río y lo guié, ellos están en Israel en estos momentos, y los guié por toda la tierra de Canaán y multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Ahí se dan cuenta de la promesa y notamos que así como estas promesas de la tierra no están siendo cumplidas en el transcurso de la edad de la iglesia, porque no lo están haciendo, entonces tampoco pueden ser cumplidas en el estado eterno. En el estado eterno, recuérdense que estas promesas para Israel no se pueden cumplir en el estado eterno, ya cuando haga nuevo cielo y nueva tierra. ¿Por qué? Y ustedes saben la respuesta de esta pregunta, porque yo se las he dicho. ¿Por qué? De nuevo se las hago. No es retórica, si alguien la sepa, por favor, me la dice. ¿Por qué no puede ser este reino que le promete a los judíos en el estado eterno. ¿Por qué tiene que ser terrenal? Hay un motivo por el cual sucede. Y tiene que ver con la primera diapositiva. Tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás. El milenio tiene que ocurrir en la faz de la tierra y el Mesías tiene que reinar desde Israel, eliminando el sistema mundial de Satanás. Porque en el juicio de apelación de Satanás, la fiscalía está presentando su argumento de cierre con el reino milenario para demostrarle a Satanás que el ambiente, el medio ambiente perfecto, no es la solución al hombre. Porque eso es lo que siempre ha ofrecido. Lo ofrece a través de todos los sistemas que tiene. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, ese nada más les da a ustedes el motivo por el cual esto no puede ser en el futuro, no se va a cumplir en el futuro en el cielo, sino se va a cumplir aquí, en la faz de la tierra. Jesucristo regresa y regresa con nosotros a la faz de la tierra. Eso es para nosotros. Entonces, eso es algo importantísimo. Recuerden que el reino milenario ofrece el argumento de cierre de la fiscalía en el caso del juicio de apelación de Satanás. Entonces, después de eso, comenzamos a ver el pacto abrahámico. Entonces vemos que de Abraham viene el pueblo judío, es el padre de la raza judía, elegido por Dios con el fin de proclamar el evangelio de la salvación a través de los judíos. ¿Okay? Y para traer al Mesías al mundo. Entonces, en los contratos bíblicos, el Dios del universo se obliga legalmente a sí mismo a cumplir ciertas promesas específicas directamente a favor de Israel e indirectamente a favor del mundo, claro está. Y en Génesis 12, del 1 al 3, vimos que, y el Señor dijo a Abraham, fíjate que su nombre todavía es Abraham, no es Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las razas de la tierra son bendecidas por la semilla de Abraham. Todas, sin excepción. No dice unas cuantas nada más. Entonces, también vimos junto con esto a Génesis 12, 7, a Génesis 13, del 14 al 17, Génesis 15, del 1 al 21. Y aquí Dios tomó entonces las promesas de Abraham existentes encontradas en Génesis 12, capítulos 12 y capítulo 13, y las ratificó en forma de contrato oficial al estilo de los contratos del antiguo este cercano, utilizando la palabra hebrea berith, B-E-R-I-T-H. Esa palabra significa contrato. La primera es que se utiliza en Génesis 15, 18 con relación al pueblo de Israel. Entonces, las obligaciones de Dios en el pacto involucran a un grupo específico de personas, es decir, a los descendientes físicos de Abraham, en Génesis 15. Ahora, para las promesas eternas, se requiere que el judío crea en el Mesías. Pero físicamente, para él es. Creyente o incrédulo, para él es, si es descendiente de Abraham. A través de Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus, no de los otros hijos. Porque esos tienen otras parcelas de terreno que Dios les otorgó, pero no son los que llamó Dios, porque ellos se metieron en el sistema idolátrico del mundo y ellos también tenían que ser rescatados. Entonces, con el pacto, Dios promete incondicionalmente tres elementos a Israel. Primero, la tierra que se extiende desde Egipto moderno hasta Irak. Esa extensión territorial todavía no se ha dado, ni aún en los tiempos de Salomón se ha dado. Entonces, es venidera, viene terrenalmente, viene después del periodo de la tribulación. La semilla, innumerables descendientes, y de esos innumerables descendientes, finalmente, la semilla que es Cristo. Y las bendiciones para todas las naciones. Entonces, es tripartita, el pacto con Abraham es tripartito, contiene las parcelas de terreno que les da, la semilla y las bendiciones que promete al mundo entero a través de Israel. Entonces, en Génesis 22, 17, nos dice, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de poseerá la puerta de tus enemigos. Claro, la puerta de tus enemigos, los enemigos de Israel son los enemigos de Dios. Son los sistemas cósmicos. Fíjense el problemazo que existe. Aún el día de hoy, han transcurrido ya 4.000 años desde que esto se escribe, señoras y señores. Y todavía está el sistema cósmico mundial en contra de Israel. Este sistema produce más edictos en contra de Israel que de cualquier país del mundo. El odio es tremendo, eso está lleno así aturrado de personas islámicas, de comunistas, de personas que odian las cosas de Dios, si se dan cuenta. Entonces, También vimos que este pacto es literal y es confiable. Estas obligaciones del pacto son literales, son incondicionales y no se han cumplido. Tienen un enorme impacto sobre el reino terrenal futuro. Porque estos pactos se van a cumplir cuando gobierne el Hijo de David, que es el Señor Jesucristo, y se siente en el reino. Nadie se ha sentado desde la deportación babilónica, nadie se ha sentado en el trono de David. ¿Okay? La deportación babilónica fue 500 y pico de años antes de Jesucristo. O sea que tenemos un transcurso de 2500 y pico de años, un poquito más, en que nadie se ha sentado en el trono de David. Pero ahora resulta que hay una Jerusalén. Qué interesante, ¿verdad? Esa Jerusalén, nadie la va a sacar de ahí, no va a sacar nadie a Israel del lugar donde está. Va a ser una piedra pesada en contra de sus enemigos. Y eso pues lo tenemos en la Biblia. Son palabras textuales de la Biblia. Piedra pesada en contra de sus enemigos. Ya hemos visto la tecnología tan impresionante que tiene Israel, que es dada por Dios, pues la inteligencia que hay en el pueblo israelita es tremenda, pero se basa todo en el hecho de que esa es la sede de la capital de Dios, como comprenderán. Y Babilonia, que es de donde emana todas estas religiones, es la fuente y la ciudad de Satanás. ¿Se dan cuenta? Estamos viendo entonces a la historia de una manera muy nítida. Nosotros nos damos cuenta de qué se trata todo esto y por qué fueron llamados los judíos, el pueblo de Israel, para predicar el Evangelio. Cosa en la cual fracasaron. ¿Okay? También se metieron en la idolatría, se metieron en a matar a sus propios hijos, dándoselos a Moloch, se metieron en todo tipo de cosas y por eso fueron dispersados. Pero la promesa permanece porque es una promesa incondicional. No depende de Israel, depende del Dios de Israel. Entonces, las promesas son hechas exclusivamente con Israel nacional y no con la iglesia. Estas promesas no son de la iglesia, la cual todavía pues no existía cuando esto se da. Ahora, nosotros lo que sí sabemos es que en el transcurso de la iglesia, cualquier judío que cree en el Mesías, que es el Señor Jesucristo, pasa a ser parte de la familia real de Dios. Tiene una doble bendición. Es parte de la familia real de Dios y porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y su condición de judío no la pierde. ¿Me explico? Entonces aquí hay algo muy interesante que tiene Dios. Ahora, también este pacto es literal. Los límites de la tierra corresponden a la distancia entre el río de Egipto y el río Éufrates. Y estos son literales, esos ríos existen y ahí va a estar. Y la semilla, que se refiere a los herederos que vienen del propio cuerpo de Abraham, son literales. Y de ahí nuestro Señor Jesucristo, que es en el cual se bendicen todas las naciones del mundo, porque el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Estas promesas son incondicionadas, lo cual significa que todo esto, vemos que Dios se ha comprometido a cumplirlas. Si Dios es soberano, Dios no cambia, y si Él dice, así se van a cumplir. Ahora, en lo que concierne al reino terrenal venidero, todavía no se ha cumplido, y este se cumplirá después del periodo de la tribulación. Nosotros ya sabemos, porque lo hemos estudiado con lujo detalle en el libro de Apocalipsis. Entonces, también después de esto, entramos a ver la base de los subpactos con Israel. Y estas tres promesas de la tierra, semilla y bendiciones, porque son tres cosas, recuerden que es un pacto tripartito, son amplificadas en los pactos subsecuentes que hace Dios con diferentes personas de Israel. Los subpactos que Dios hizo con la nación, que a la final se derivan de las promesas fundacionales o fundamentales que se encuentran en el pacto abrahámico, son las que se están amplificando. Y la provisión de la tierra es amplificada con el pacto de la tierra que se encuentra en los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio. Y vemos que el pacto de la tierra representa su propio y separado pacto y es aparente cuando vemos a Deuteronomio 29:1, que también se los tengo aquí. Dice, estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Estaban al otro lado del río y le está dando la promesa. ¿Y qué dice ahí? Además del pacto que él había hecho con ellos en el monte Horeb. Entonces ahí tienen ustedes que este es un pacto adicionado que, claro está, es un subpacto del pacto abrahámico. Y notamos que, entre otras cosas, el pacto de la tierra promete la reunificación futura de Israel y es mencionada junto con la diáspora de Israel. ¿Dónde? En Deuteronomio 33. Ahí dice, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad. Recuerde que la diáspora significa que el judío está en todo el mundo. Dios hace que una maldición se convierta en bendición. Les voy a decir el porqué. Cuando el judío es diseminado por el mundo entero, El judío es muy prolífico y se une con todas las razas existentes en la faz de la tierra. Yo les he dicho que hay judíos chinos, que hay judíos negros, que hay judíos etíopes, hay judíos en el norte de Noruega, hay judíos en Argentina, hay judíos en todas partes del mundo porque se han unido con todas las personas y todas las razas de la faz de la tierra. Pero la Biblia nos deja saber que una gota de sangre judío te hace judío. ¿Sí se dan cuenta? Y hace esto Dios, ¿por qué? ¿Con cuál motivo? Porque hay una promesa que a los judíos nadie los va a eliminar. Es imposible. Para que Satanás lo haga, tiene que destruir todas las razas de la tierra. ¿Me explico? Entonces, es parte de lo que hace Dios. Recuérdense que cuando comienza la raza, ¿con quién se casan los hijos de esta persona? ¿Se casan con judíos? ¿Con quién se casan los hijos de Jacob? Los 12 tribus. ¿Con quién se casan? ¿Con judías? No, ninguno de ellos se casa con judías, porque no habían. ¿Okay? Se casan con gentiles. Y tienen hijos y así sucesivamente se van casando con gentiles. ¿Okay? Hay una cosa que dicen en las sinagogas que la tradición viene por medio de la mujer. ¿Verdad? Que es judío si tienes una madre judía. No, señor. Eres judío si tienes un padre judío. O si tienes una madre judía. No importa. Cual sea, tú eres judío si tienes una gota de sangre judía. Y, claro está, eso no es contabilizado, pues, porque hoy en día se contabiliza solamente los judíos que están metidos, pues, en la religión judía, básicamente. Pero son muchísimos más de los que parecen. Muchísimos más. Y estos tienen un llamado específico y el judío tiende a gravitar hacia la palabra de Dios. Algo, pues, se debe hacer por tradición o lo que sea, pero le llama la atención las cosas de Dios. Entonces, la mayor parte de los eruditos bíblicos interpretan esta diáspora como predicando los eventos literales en la historia de Israel, incluyendo la reunificación como un evento literal en el futuro. Y eso es precisamente lo que... Es más, ya estamos viendo los precursores de eso con Israel, el mundo entero, está del mundo de judíos, siente el llamado para ir a Israel, para poblar Israel. Pero eso no es nada, todavía no es el llamado final. El llamado final lo hace nuestro Señor Jesucristo. Y de todos los países del mundo, ustedes van a ver judíos en Israel. ¿Okay? De todas partes y de todos los colores. Ahí los van a ver en Israel. Entonces, en lo que concierne a las promesas de la semilla, bueno, y no es de ir tan lejos, pues. Fíjense que aún Inglaterra, el príncipe de Inglaterra, ahora tiene la raza negra dentro del ámbito, sí, ¿ok? O sea que esto va cambiando. Por todas maneras, yo lo que les digo es que de todas partes del mundo hay judíos. Los que tienen sangre judía son judíos, los que no tienen sangre judía. Ahora, son más los que no tienen sangre judía que los que tienen sangre judía, como comprenderán. Pero en lo que concierne a las promesas de la semilla, de las muchas semillas de Abraham, vendrá una semilla singular o descendiente que va a procurar todas las promesas que se encuentran en el pacto abrahámico para Israel y por consiguiente trayendo bendición para la nación y para el mundo entero. Entonces, en Génesis 3:15 tenemos la promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. O sea, la simiente es la semilla. Entre tu semilla y su semilla. Él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Entonces ahí viene, está la batalla, pues, de Satanás en contra de la semilla del hombre, que es el Señor Jesucristo, que viene a través de una virgen. Óigame, todo lo que dice es perfecto y todo se cumple al pie de la letra. O sea que, y después en Gálatas 3:16, dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice ya las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a su descendencia, es decir, Cristo. Está hablando de una descendencia en particular, es la descendencia de los judíos. Porque Jesucristo viene de la tribu de Judá. Y Jesucristo es judío. ¿Okay? Entonces, tenemos todo esto en la mirilla. El aspecto de la semilla de la promesa. Ahora, recuerden algo muy singular y muy especial. Que con la injerción de la edad de la iglesia, porque es la intercalación de la iglesia en el transcurso de la historia humana, no hay judío ni gentil. Espiritualmente no hay judío ni gentil en las cosas de Dios. Ahora, físicamente sigue habiendo la distinción, pero espiritualmente no hay ni judío, ni gentil, ni varón, ni hembra, nada, no hay ningún tipo de diferencia. Entonces, después de que Dios rechazó a Saúl, que fue el primer rey de la nación, Dios seleccionó a David entre los hijos de Isaí y esa selección condujo posteriormente a la unción de David como el segundo rey de la nación. Les presenté con eso, pues, 1 Samuel 16:13, hablando del aspecto de la semilla de las promesas del pacto abrahámico. Y al pasar el tiempo, Dios entró, pues, en un pacto con David, el cual prometió que a través del linaje de David vendría una casa eterna, trono y reino eterno. Ese es el hijo mayor de David. En 2 de Samuel nos dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino, y él edificará casa para mi nombre y yo lo estableceré el trono de su reino para siempre. Y después el versículo 16 dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Hay una porción ahí que tiene que ver con el cumplimiento de la profecía inmediata. Recuérdense que en el Antiguo Testamento la profecía tenía doble cumplimiento. El inmediato se tenía que cumplir si no era profecía de Dios, y el futuro. Y el inmediato habla de Salomón, y el futuro habla de reyes y señor de señores. Entonces, en otras palabras, hasta ahí llegamos la semana pasada. Creo que hemos hecho un repaso de todo lo que vimos, porque como es territorio nuevo y cosas nuevas, pues tenemos que tener nuestra mente bien lista para ubicar la información en los lugares que le corresponden en nuestra mente. Porque estamos hablando de la historia humana, del llamado del pueblo de Israel a través de Abraham, como pueblo santificado por él, separado por él, ¿de qué? De Nimrod, Barcus y Samirabi y su sistema de adoración mundial, de donde emanan todas las religiones del mundo. Todas, y ahí emanan. Tienen mucho que ver con eso, porque de ahí salen todos estos conceptos. Entonces, en otras palabras, a través del linaje de David, Dios traería una dinastía eterna y un trono. Ahora, y es eterno, les voy a decir por qué. Porque una vez que nuestro Señor Jesucristo finalice su reino milenario, comienzan los nuevos cielos y la nueva tierra, y Él sigue siendo el Rey. Y nosotros seguimos estando con Él. Recuerden que nosotros, cuando regresamos con el Señor Jesucristo, el asunto del libre albedrío se ha terminado. Nosotros estamos con Él, somos de Él, y para Él, lo que Él quiera, como Él quiera, a la hora que Él quiera, nosotros estamos ahí para hacer su voluntad. Pero lo vamos a hacer en amor, porque queremos, es lo único que vamos a querer hacer, de paso. Se los digo de una vez. Porque nosotros vamos a estar dispuestos a hacer lo que Él diga, cuando Él lo diga y como Él lo diga. Ese es nuestro anhelo, nuestra felicidad absoluta. Y de esa manera lo va a hacer Él, que nosotros sentamos esa felicidad al hacer lo que el Señor nos pide. Entonces, en otras palabras, a través del linaje de David, Él va a traer esa dinastía. En el Antiguo Testamento se reafirma continuamente que eventualmente se levantaría un descendiente de David que traería todo lo que fue prometido incondicionalmente tanto a Abraham como a David. Y lo que voy a hacer es que yo les puedo explicar esto dándole comentarios adicionales, pero lo que voy a hacer es que les voy a leer el Salmo 89. Ahí está la información que nosotros necesitamos y es preciosa. Comenzamos, pues, con Salmos 89, y este Salmo 89... hasta 16, yo tengo que ver a dónde termino para ir a la próxima diapositiva. Masquil de Etán es raíta. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor, con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones, porque dije, para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre. Y edificaré tu trono por todas las generaciones. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Ya nosotros sabemos que santo no significa una persona que tiene un halo, al estilo religión. Un santo es una persona que ha sido separada del sistema cósmico de Satanás a través de la fe en el Mesías. Como pueblo, el pueblo de Israel fue separado del sistema cósmico de Satanás, de los gobiernos que estaba estableciendo Satanás con este sistema de adoración, porque Satanás sabía que el ser humano tiene que tener un ser superior a quien adorar. Lo busca de una manera o de otra, ya bien sea humana o bien sea una deidad que crea en su mente, porque tiene la necesidad de hacerlo. Ahora, estas personas que crean religiones, pues tienen un sistema muy organizado que le permite a una persona que está buscando a Dios seguir ese sistema por un periodo de tiempo prolongado hasta que llega al final y se da cuenta que era una mentira. Algunos nunca se dan cuenta que era mentira, pero no trae la felicidad que solamente Dios puede dar. Entonces, es muy importante. Los cielos alabarán tus maravillas, también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido en consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su derredor. Oh Señor Dios de los ejércitos, título de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Es el título del Señor Jesucristo cuando regrese de Bosra con sus mantos empapados en sangre. Es el Señor de los ejércitos, el Señor Jesucristo, el que hace la batalla. Aquí lo tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberanía del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. ¿Se recuerdan del mar? Cuando él entró, estaban sus discípulos y se levantaron las olas y estaban de pánico que nos íbamos a ahogar. Trató, calmó las olas del mar. Recuérdense de eso. ¿Okay? Tú aplastaste a Rahab como un herido de muerte. Rahab no es Rahab la prostituta. Rahab es el nombre que se le da a Egipto. ¿Okay? Se utiliza para Egipto. Como un herido de muerte, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra. El mundo y todo lo que hay, en él hay, tú lo fundaste. Este es nuestro creador. O sea que aquí nosotros, ¿por qué tenemos esto, señores? Porque esto se le dio a Israel. Israel lo dejó plasmado para nosotros, para que pudiéramos ver la verdad. Entonces, el norte y el sur, tú los creaste. Atabor y Hermón, las dos montañas, porque se aplanan de las montañas, aclamarán con gozo tu nombre. Tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Fíjense que son las dos cosas. Cuando regresa nuestro Señor Jesucristo a gobernar, se va a gobernar con vara de hierro en amor. O sea que no es arbitrariamente que le vas a dar reja a las personas. No, tiene que haber un motivo por el cual eso va a suceder. Versículo 15. ¿Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo? Andan, Señor, a la luz de tu rostro. Esos son los que están gozosos en el Señor. Esos son los que son bendecidos desde que se levantan hasta que se acuerdan. Son bendecidos mientras duermen. Tienen la bendición todo el tiempo del Todopoderoso. Miren, esto era para los judíos. ¿Okay? Esto está escrito para los judíos. Pero es la política de Dios para los que lo aman. Si tú amas al Señor, esto es para ti. Porque Él no va a cambiar su política. El amor de Él sigue siendo como es. No cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Solamente que esto se le está dando a los judíos en estos momentos. Entonces, en tu nombre se regocijan todo el día y por tu justicia son enaltecidos. El versículo 17 dice, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu gracia es exaltado nuestro poder. Pues del Señor es nuestro escudo, y del Santo de Israel nuestro Rey. Una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste, he ayudado a un poderoso, he exaltado a un escogido de entre el pueblo. He hallado a David, mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo, y con él estará siempre en mi mano, mi brazo también lo fortalecerá, y no lo engañará el enemigo, ni lo afligirá el hijo de la maldad. ¿Cómo no lo engaña el enemigo? El enemigo ha engañado al pueblo cubano. El enemigo ha engañado al pueblo venezolano. El enemigo está engañando a todos los pueblos. Caen porque no tienen a Dios. No lo conocen. Están en los golpecitos de pechos, en la religión, en los aleluyas. Dios ama a todo el mundo y que todo te va a salir bien. Y que todas esas cosas que no tienen que ver nada con la realidad. No han leído las cosas de Dios y no las entienden. ¿Okay? Sí, Dios es amor, pero Dios es justicia. Sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que te lo aborrecen. Con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Como comprenderán, la roca de mi salvación no es Pedro. La roca de mi salvación es Jesucristo. Aquí lo están viendo claramente. 27 dice, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Está hablando del trono del Hijo de David, que es el Señor Jesucristo. Viene de la casa del pan. Belén es la casa del pan. Él es el pan de la vida. ¿Por qué nació en la casa del pan? ¿Por qué? O sea, todo eso son cosas que nos dan pistas a nosotros. 30. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, él se está anticipando esto, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad. Lo que pasa con el pueblo de Israel es que ha sido esparcido por el mundo entero y sufre persecución. Sufre persecución y de vez en cuando vienen esos pogroms al estilo ruso y al estilo alemán que buscan destruir al judío. ¿Simplemente por qué? Simplemente por el hecho que son judíos. Simplemente por eso, por la envidia que le tienen, porque resulta que cuando el judío va a cualquier país del mundo y se pega a la ley mosaica, porque él se pega a la ley mosaica, donde está la ley de la prosperidad, ¿qué? Porque Dios la puso para que prosperara el pueblo. ¿Y qué va a pasar cuando tú aplicas la ley de la prosperidad a tu vida? Tú vas a prosperar. Y la otra gente dice, bueno, ¿y esto por qué prospera? Se está robando, son ladrones, están haciendo trácala, porque ellos hacen trácala. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos dicen que los judíos también están haciendo trácala, pero no es así. Son porque tienen todo lo que Dios les ha dado para progresar. 33, pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. El pacto es incondicionado para Israel. Una vez, dice en el Salmos 89:35, una vez he jurado por mi santidad. Imagínate, Dios está jurando por su santidad. La santidad de Dios consta de su rectitud y su justicia y su amor. Cosas que son inquebrantables. Y él no tiene que interponer juramento, pero lo está haciendo. O sea que está poniendo una cosa súper, súper incambiable. Es imposible que cambie bajo ningún motivo o manera, o no hay nadie que lo pueda hacer. Dice, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Pero tú lo has rechazado y desechado contra tu ungido, te has enfurecido. Que fíjense lo que sucede aquí, porque ahora va a hablar de lo que ocurre cuando es rechazado el Señor. Has despreciado el pacto de tu siervo, has profanado su corona echándola por tierra, has derribado todos sus muros, has convertido en ruinas sus fortalezas. Todos los que pasan por el camino lo saquean, ha venido a ser una afrenta para sus vecinos. Este es el pueblo de Israel cuando es dispersado y todo lo que le ha pasado, ¿verdad? Que Dios le está diciendo la historia que viene, pero aún así no se retira de él. A pesar de que estén por el mundo entero, en la Conchinchina, en los lugares más recónditos, los va a llamar. Tú has exaltado la diestra de tus adversarios, has hecho regocijarse a todos sus enemigos, has retirado también el filo de la espada, no les has hecho estar firme en la batalla, has hecho cesar su esplendor, has echado por tierra sus tronos, has acortado los días de su juventud, lo has cubierto de ignominia. ¿Hasta cuándo, Señor, te esconderás para siempre? ¿Arderá como el fuego tu furor? Esto ha sucedido porque la justicia de Dios se tiene que llevar a cabo. Porque el pueblo de Dios se fue en contra del Señor. Se fue en contra del que les dio todo. Y Dios lo dispersó y les dio palo por todo lado. Pero no se olvida de ellos. Él los ama y siempre él quiere a los que lo quieren, los que lo aman. Los que le dicen sí a su Mesías, a su Hijo amado. Esos son los que tienen las promesas que sobrepasan el entendimiento. Recuerda cuán breve es mi vida y con qué propósito en vano he creado a todos los hijos de los hombres. ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Seol? ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes que en tu fidelidad juraste a David? Está haciendo recuentos del pacto davídico, ¿verdad? Recuerda, Señor, el oprobio de sus siervos como llevó dentro de mí el oprobio de muchos pueblos. Con los cuales tus enemigos, oh Señor, han injuriado, con el cual han injuriado los pasos de tu ungido. Y termina diciendo, bendito sea el Señor para siempre, amén y amén, porque él sabe que el Señor no retira sus misericordias de Israel. Jamás lo hará y lo pondrá en los lugares más excelsos para siempre. Entonces, también tenemos a Amos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Cuando regresemos voy a ir a Amos para darles a ustedes más versículos que tienen que ver específicamente, y ustedes ven lo lindo que es esto. Esto es un salmo. Estas son canciones, ¿ok? Salmos que son hechos para recordarle al pueblo, pues, las cosas que hace Dios. Entonces, a través del linaje de David, los va a traer una dinastía eterna y un trono. Eso sigue en pie, sigue vigente, señoras y señores. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para poder entender todas esas cosas que vienen desde la eternidad pasada y se han manifestado en la historia del hombre, para que nosotros podamos entender cuál es tu política, cuál es tu meta para la historia humana y por qué has hecho estas cosas en el pasado, para que nosotros podamos entender tu política el día de hoy y también podamos entender el futuro, tan cierto como el pasado, porque tú lo has dicho y así se va a cumplir, y nosotros vemos las cosas no a través de la vista, sino a través de la fe. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.